voz de los movimientos, reportes de los actores sociales organizados de nuestro continente. Una síntesis de las acciones y puntos de vista de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Voz de los movimientos, construyendo unidad en la diversidad.
Un abrazo a toda América Latina y el Caribe. Damos inicio a una nueva edición de Voz de los Movimientos. Acompáñenos a recorrer las acciones de lucha y organización de los movimientos sociales en la región. El próximo 27 de julio al 3 de agosto se realizará en Guatemala el segundo encuentro latinoamericano agroecológico de formadores y formadoras organizado por la CLOC Vía Campesina. Radio Temblor, miembro de Jubileo Sur Américas, nos envía un informe especial al respecto.
Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos. Campesino, campesino, por ti canto, campesino.
Hola amigos y amigas de América Latina, en esta ocasión queremos hacer este programa, el segundo encuentro latinoamericano de formadores agroecológicos de la CLOC Vía Campesina, de el 27 de julio al 3 de agosto en Chimaltenango, Guatemala. Un gran invitado del movimiento campesino guatemalteco, él se llama César Bol. César es miembro de la CLOC Vía Campesina. César, bienvenido.
Muchas gracias y es un gusto dar a conocer sobre el evento que se tiene planificado aquí en Guatemala. Es un encuentro agroecológico a nivel de Latinoamérica. En relación a los objetivos de este encuentro, precisamente es que es muy importante propiciar espacios de intercambio de experiencias formativas en agroecológicas desarrolladas por las organizaciones campesinas de la CLOC y Vía Campesina. Por supuesto, mediante la reflexión de los procesos políticos pedagógicos para avanzar en la formación de los formadores y construir una articulación de estas experiencias. Y también es muy importante promover el estudio sobre el contexto latinoamericano, análisis político, análisis de la organización, el análisis de la agricultura actual y de sus formas de producción en el continente.
En el marco de estos proyectos depredadores, además de políticas neoliberales, han querido excluir más al pobre exterminándolo, ¿no?
Y en este caso, en Latinoamérica, hemos sido implicados por los grandes agronegocios donde las comunidades indígenas han sido arrebatados sus tierras ancestrales para el desarrollo de estos grandes megaproyectos como la palma africana, podemos mencionar la caña de azúcar, y en nombre de la propiedad privada, las familias indígenas y campesinas son desalojados en lo que es en sus tierras ancestrales. Por eso que para nosotros es muy importante también acá visibilizar en cuanto a la inclusión de las mujeres dentro de los sistemas.
Gracias, César. Radio Temblor, la voz de los ecologistas.
Campesino, campesino, por ti canto, campesino.
En Perú, desde hace varias semanas, los pueblos quechuas y aymaras del sur, en el departamento de Puno, vienen realizando protestas en contra de los proyectos mineros. 6 comuneros ya han sido asesinados. ¿Qué ha sucedido luego de estos hechos? La Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, CONACAMI, nos explica en este reporte las acciones que se vienen realizando para denunciar estos asesinatos.
El asesinato de 6 comuneros de la región Puno, ubicada al sur del Perú, durante la protesta de los pueblos aymaras y quechuas en contra de las concesiones mineras y petroleras en sus territorios, fue denunciado ante el relator de las Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas. A través de una carta enviada a James Anaya, las comunidades originarias de Puno pidieron al relator que exija al gobierno peruano que se esclarezcan estas muertes. Pablo Salas Charcas, dirigente de las comunidades quechuas de Puno, comentó que las denuncias hechas ante la justicia peruana no han tenido una respuesta positiva para ellos, por eso han tenido que recurrir a las instancias internacionales, puesto que en los últimos años la violación a los derechos de los pueblos indígenas se ha convertido en una práctica usual por parte de los gobiernos y las empresas transnacionales.
A raíz de la vulneración de la violación de los derechos de los pueblos andino-amazónicos en el territorio en la región de Puno, hemos tenido 6 víctimas fallecidos. La misma, nosotros al no encontrar una solución ante el gobierno regional y nacional, hemos tomado esa decisión de denunciar ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos, ante los mecanismos de expertos que se reúnen cada año en Naciones Unidas en Ginebra, para que Naciones Unidas, la Comisión de Relator de Derechos Humanos, inste al gobierno peruano para que se sancionen a los responsables que han ocasionado este penoso y lamentable pérdida de vidas humanas, defensores de la vida, acá en el Perú, específicamente en la región de Puno. La violación de los derechos de los pueblos indígenas viene ya casi de la década del 90 y también toda esta década del 2000, y tenemos ahí una relación de fallecidos, asesinados con balas y con bombas de parte del gobierno, caso Cocachacra, caso Madre de Dios y otros como en Huaraz y todos ellos. Nosotros en una parte de esta denuncia hemos solicitado de que se revisen, se sancionen a los responsables de estos crímenes que han cometido también en estas regiones.
Konagami en Lima, Perú, voz de los movimientos.
En Haití no ha cambiado nada tras la elección de un nuevo gobierno. El terremoto y la epidemia del cólera asolaron el país, pero la llegada de la misión de la ONU para la estabilización de Haití, la MINUSTAH, ha sido lo peor. Organizaciones y movimientos sociales vienen denunciando lo que sucede en Haití con las tropas militares por abusos de poder, actos de violencia y casos de corrupción. Esta semana iniciaron la denominada Operación Fénix, tomando los barrios pobres de Puerto Príncipe en una supuesta maniobra contra la criminalidad. ¿Qué está sucediendo hoy en Haití? ¿Realmente las Naciones Unidas con el envío de tropas está ayudando a reconstruir el país? Voz de los Movimientos conversó con una estudiante de la Escuela Latinoamericana de Medicina, ELAN, en Cuba. Ella participó más de un año en la misión médica cubana enviada a Haití tras la epidemia del cólera. El país está destrozado, parece una guerra. Haití necesita otro tipo de ayuda y no las tropas militares que maltratan a la gente.
El país realmente destrozado. Desde que uno llega al aeropuerto, se notaba en ese momento por la devastación que tuvo con el terremoto, se notaba porque el aeropuerto totalmente destrozado, lo que utilizaban eran bodegas como zona de llegada del aeropuerto. Luego uno llegando, como te va llevando hasta el lugar donde vas a quedarte, tú vas a ver en todo el camino la gente pidiendo un pan. Tú ves aquí gente pobre que te pide una moneda, que a veces tú le dices, te voy a dar un pan, y esta gente te dice, no, quiero una moneda, pero en cambio allá, cualquier cosa es un vaso de agua, es muy necesario allá. Hay demasiada necesidad de todo en realidad. Es un país que necesita más ayuda, necesita más que ayuda material, una ayuda humanitaria. Porque realmente también se vio allá que muchos países, como pasa en el noticiero, muchos países van a ayudar, pero lo que se ve, por ejemplo, en el caso de la ONU, que yo veía ahí, que lo que mandaban eran más militares, ejército y más que material médico o gente que van a ayudar, sí, eran más ejército. Y entonces yo decía, esta gente lo que necesita es otro tipo de ayuda que ejército, que el ejército lo que hace es controlar, que en verdad sí se necesita, pero necesita otro tipo de ayuda. Inclusive me daba cuenta y decía, Cuba, siendo un país tan pobre, un país tan necesitado, manda lo que tiene y manda a toda su gente preparada para ayudarlo con lo poco que tiene. Y la gente que en verdad tiene, ¿qué es lo que envían? mandan armamentos, carros de guerra. Tú puedes ver en la ciudad, eso parece que fuera, están como que estuvieran preparándose para una guerra, porque hay tanques de guerra y militares con un armamento enorme, como con cañones y así. Uno dice, ¿vine a la guerra o vine a dónde? Entonces no parecía que fuera un país que hubiera pasado un terremoto, sino que hubiera pasado una guerra, porque tanto militar ahí, eso fue sorprendente.
El testimonio nos explica la real situación de nuestros hermanos y hermanas haitianas. El gobierno haitiano no ha desarrollado políticas de salud que ayuden a controlar la situación, y más bien la ayuda internacional que llega al país, especialmente las medicinas, se han convertido en foco de corrupción al ser vendidas a la población.
Al pueblo en sí, de todo lo que llegó, le habrá llegado sí un 30 o un 25%. Lo demás se queda con el Estado. O el Estado se encarga de, como te digo, de venderlo. Un ejemplo era en el hospital que yo trabajaba. La brigada cubana trabajaba gratis. Bueno, en Cuba la atención es gratis, entonces va a otro país y también lo hace gratuito. Pero pasa que en el hospital que estábamos, todo el personal era cubano. Los médicos, las enfermeras, ultrasonido, laboratorio, todo el material era cubano. Pero había una farmacia que era haitiana. En esta farmacia haitiana existen hasta ahora, bueno, medicamentos todos de donación. Todos esos medicamentos de donación lo venden a la población haitiana. Ese era un pequeño ejemplo que nosotros teníamos ahí del gobierno haitiano.
Haití continúa en desastre y las propias organizaciones haitianas solicitan la solidaridad de todos y todas. Hace una semana, Jubileo Suraméricas, junto a otras organizaciones de América Latina, enviaron una carta a los presidentes miembros de UNASUR, donde demandaban a los gobiernos tomar medidas necesarias a fin que la crisis que vive Haití sea un tema prioritario en la agenda continental y que la capacidad de los pueblos latinoamericanos a contribuir a ayudar al pueblo haitiano a salir de la crisis debería ser un elemento clave del nuevo proceso de integración en curso que levanta tanta esperanza. Unamos esfuerzos para que Haití sea un país soberano. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en la siguiente edición.
Esta fue una producción de La Minga Informativa de los Movimientos Sociales.